al Dios que es soberano, creador y sustentador de todas las cosas, y al cual todo lo creado le debe dar honra y gloria a su santo y bendito nombre. Oramos. Nada hay en nosotros, oh bendito Dios, que nos acerque hacia ti. Solamente por tu gracia mostrada al darnos a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para que derramara su sangre en rescate y salvación de muchos. Y eso es lo que hace que podamos estar no solamente cerca de tu presencia, sino en tu misma presencia. No es una osadía nuestra, no es una presunción, oh Señor, es que tú nos has acercado, tú nos has hecho hijos tuyos por medio de tu Hijo amado, el Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Señor, y es nuestra oración en esta mañana, que aquellos que no te conocen sean alcanzados, sean lavados por la sangre del Cordero y alcanzados para salvación. En Cristo Jesús, suplicamos tu dirección. Amén. Le invito a que vayamos al libro de Isaías, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Si algunos amigos no tienen Biblia, regularmente hay Biblia ahí delante de usted en las sillas, y los hermanos que pueden ayudar a nuestros amigos a encontrar esta porción. Isaías capítulo 53 dice Dios a través de su palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La segunda lectura que quiero que tengamos La encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Lucas, capítulo 23, verso 32. Y después vamos a leer el verso 39. Vamos a ver el 32 y el 33 y después el verso 39 en adelante. Lucas, capítulo 23, 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El verso 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Hijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. La primera lectura que tuvimos es lo que se llama una lectura profética, una profecía, donde hombres de Dios, inspirados por el Santo Espíritu, podían predecir, faltando horas, días, meses y años, acontecimientos futuros. Y en el caso de Isaías, que habla acerca de los sufrimientos, el padecimiento, la crucifixión, muerte del Señor Jesús, lo hizo 700 años y pico antes de que acontecieran estos hechos. Hermano, y una de las cosas asombrosas que encontramos y por la cual las Escrituras, la Santa Biblia de Dios, la Palabra de Dios no es un libro cualquiera, es entre muchas cosas, precisamente por esa. Cómo el mismo Dios guía a aquellos hombres de carne y hueso, igual que usted y yo, a poder predecir un futuro tan lejano y algo tan certero como después fue cumplido. Solamente Dios, a través de su Santo Espíritu, hace eso. Y todos estos años antes fue escrito todo esto que se cumplió al pie de la letra. Ahora bien, mi tema en esta mañana es acerca, o lo podremos llamar, al pie de la cruz. Al pie de la cruz. Es un tema muy tratado a través de los años, muy tratado. Y podemos caer en una desconexión de nuestro sentido, de nuestros oídos, de nuestra mente, de nuestro corazón, a lo que estamos tratando, porque ya quizá usted haya oído mucho este tema. Pero yo quiero suplicarle a usted que nos traslademos y vayamos a aquel lugar de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Olvídese del que está al lado suyo. Tome sus pensamientos ahora y llévelo cautivo a esto que le estoy diciendo. Y pongámonos allí, al pie de aquella cruz, donde está el Señor Jesús crucificado y otros dos malhechores, ladrones, como dice otra parte del Evangelio, juntamente con él. Y esfuércese y contemple estas muertes, pero sobre todo contemple la muerte de la cruz que está en el medio, la muerte del Señor Jesucristo. Y yo no quiero que usted vaya ahora con su celular y usted comience a filmar, como estamos viendo en estos tiempos, en estas épocas, que hay una persona muriendo en un accidente y hay un tipo sin sangre en la vena, con un celular, filmando esta muerte, cómo se apaga esta vida de este que ha sido herido o baleado, ya sea por accidente, y cómo dos hombres matándose en una lucha, alguien comienza a filmar esto hasta el final, hasta que cae quien cae, y después guarda su celular y no pasó nada. Cada vez que veo esto en las redes sociales y aún en los noticieros, que realmente lo veo pocas veces y enfoco poco esto, lo que me da es mucha pena al ver la insensibilidad a la cual han llegado nuestros corazones en estos tiempos. ¿Cómo es posible usted ver la muerte cara a cara de un prójimo suyo y usted ponerse a firmar con toda su frialdad aquellos últimos momentos de esta persona? Usted tiene que ser sumamente morboso o, como dije ahorita, sin sangre en la vena para hacer esto. Y así no es que yo quiero que ustedes se acerquen en esta mañana al Calvario, a aquella cruz. Yo no quiero que ustedes se acerquen a la cruz del Señor y vean aquel Cordero de Dios que fue ofrecido por nuestro pecado, muriendo, y lo veamos como el que está viendo una pantalla o está viendo algo que no importa. Quiera el Espíritu Santo tomar este evento, esta escena, y transformar el corazón de muchos de los que estamos aquí en este lugar. El Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, muriendo en la cruz. Ya estamos en aquel lugar. Hay mucha gente, muchas. Y soldados solamente, es posible que hayan casi 100 o más de 100. Soldados solamente, que han caminado ese kilómetro más o menos que separaba de donde el Señor fue juzgado hacia el lugar donde fue crucificado. Hay muchos curiosos, muchos morbosos, muchos que están allí siguiendo el evento. También hay muchas mujeres que habían seguido al Señor. Ese grupo grande que usted ve allá, de todas esas mujeres allá entristecidas, esas son parte de las mujeres a las cuales sirvieron al Señor, y el Señor les sirvió a ellas, y a muchas de ellas les sanó familiares, y aún a muchas de ellas Él mismo las sanó. Allí están ellas, allí está aquel gran grupo viendo este gran evento. Pero lo que más desgarra el corazón es que esa señora que usted ve allí sobre aquella piedra sentada, que parece no tener consolación, es la madre del Señor. Esa es María, que está allí con su corazón desgarrado al ver a su hijo muriendo en aquella cruz. Y esas otras dos mujeres que usted ve con ella allí es la María, la mujer de Cleofa. Y la otra también se llama María, coincidencialmente, y es María Magdalena, aquella en la cual el Señor hizo la obra milagrosa de salvarla y de sanar y de sacar, perdonar aquellos pecados. También hay un hombre de cierta, de mediana edad, más joven que otra cosa, y es Juan, aquel discípulo al cual el Señor manifestó su amor, su cariño de una manera íntima. Él también está allí, al pie de la cruz, y está consolando a aquellas mujeres que ven a su ser querido morir en aquella cruz. También en aquel lugar estamos todos nosotros, contemplando aquellas tres cruces donde está el Señor crucificado juntamente con dos ladrones. El Señor Jesús, aquel que no cometió pecado, muriendo entre pecadores. Y esto es un énfasis que hacen los cuatro evangelios acerca del Señor. Es un énfasis marcado. Dice Mateo 27:38, entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Marcos 15:27, crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Lucas 23:33, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Juan 19:18 dice, llegaron a aquel lugar donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. ¿Por qué este énfasis? el Espíritu Santo quiso que este énfasis fuera hecho, y por eso está allí escrito en la Sagrada Escritura, para que nosotros comencemos a meditar en qué ambiente, en qué manera, en qué lugar, en qué condición, en qué posición fue que Cristo murió allí en la cruz. Ahora, esto no fue un accidente, no fue que a los principales romanos, a los jefes allí se le metió ese cambio y dijo, más para más vergüenza de él, vamos a crucificarlo con dos ladrones al lado, para entender que es lo mismo, es la misma basura que estamos crucificando aquí. Vamos a hacerlo así. Y entonces lo hicieron. No, dice la palabra que esto es un cumplimiento también de la profecía. Y así también nosotros lo leímos, cómo fue su muerte en medio de malhechores. Y Lucas 22:37 nos dice, porque os digo que es necesario, diciendo el mismo Señor, que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Allí se está cumpliendo la Escritura 100% y otras porciones más que usted puede buscar. Mi énfasis en esta mañana es, la cruz de Cristo estaba en medio de aquellas otras cruces, de aquellos dos malhechores. ¿Y por qué? Único punto, quizás. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo crucificado en medio de estos malhechores? La idea central que tengo en esta mañana es que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en el medio de aquellos malhechores para darnos a entender y conocer que la cruz de Cristo es el centro de todo el plan de Dios para salvación. La cruz de Cristo es el centro del plan de Dios para salvación. Y si hasta ahora la cruz no se había significado mucho para ti, quiera el Señor que a partir de hoy tenga un esplendoroso significado para ti. Ahora bien, cuando hablamos de cruz y muerte de cruz, entonces tenemos que hablar de sufrimiento, tenemos que hablar de sangre, y el espectáculo de la crucifixión es un espectáculo horroroso a la vista de cualquier ser humano. La sangre derramada en la cruz era hasta que saliera lo último, hasta que la persona botara todo cuanto tenía allí en una posición insostenible para cualquier ser humano, esperando la muerte. Y lo único que deseaban el que era crucificado en una cruz, oh muerte, llega pronto para que acabe con este mi sufrimiento. No voy a entrar en detalle porque ese no es mi tema en esta mañana, pero sí, la cruz de Cristo es símbolo, es muestra, es derramamiento de sangre. Y esa sangre vertida en la cruz del Calvario es la que puede limpiar y purificar tu corazón y perdonar tus pecados en esta mañana. Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hay remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es remisión? Sin derramamiento de sangre no hay indulto. Sin derramamiento de sangre no hay indulgencia. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Sin la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, tú y yo estuviésemos irremisiblemente perdido para siempre. Pero he aquí, gloriosa noticia, la sangre de Cristo fue derramada para remisión de nuestros pecados. Y muchos de los que estamos aquí hemos sido lavados con aquella preciosa sangre por su pura gracia, y gloria a Él por esta salvación tan grande que nos ha dado en Cristo Jesús. Pero bien, mis hermanos y amigos, esa línea de sangre La tenemos en las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y gracias al Espíritu Santo que guió a nuestro hermano Carlos Sánchez para tratar el tema de Levítico el sábado, el domingo, en la noche, acerca del gran tema que trata Levítico, aquellos sacrificios, aquella muerte de cordero que apuntaban a Cristo y solamente a Cristo. Pero desde el comienzo, en lo que nosotros podemos llamar comienzo, está esa línea de sangre marcando, señalando hacia Cristo. Y en Génesis capítulo 3, en el verso 21, pero en todo el capítulo se narra la caída del hombre, de cómo el hombre pecó y se trató de esconder de la presencia de Dios. Es conocida la historia por todos ustedes. Adán y Eva pecaron contra Dios y ellos trataron de esconderse de la presencia de Dios y trataron de tapar su desnudez con hojas de higuera o higuereta para cubrir su desnudez. Y se taparon, se hicieron delantales de hoja porque se dieron cuenta que estaban desnudos, parte del mismo pecado, según fueron abiertos sus ojos, y se pusieron delantales de hojas. Y no se sentían seguros con esos delantales. Entonces se escondieron cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba allí en el huerto. Se escondieron allí, escondido y con su vestido de hoja puesto sobre ellos. Y el mismo Dios, después de unas preguntas para que ellos revelaran su condición, entonces dice que Jehová Dios, en el verso 21 de Génesis 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Túnica de piel y lo vistió. Entonces, allí está la primera sangre derramada en la historia bíblica, la primera sangre derramada en la historia humana, sangre de un cordero. Y para que ustedes recuerden y tengan todo el tiempo en su mente, y para que el diablo no traiga a sus corazones lo que muchas veces trae y lo pone, como que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue un arreglo que tuvo que hacer el Señor a última hora, como un asunto de emergencia. Pecó el hombre, ¿qué hago? Ve, Cristo, mi Hijo, lo entrego para que la humanidad sea salva y resuelvo ese problema. No, desde antes de la fundación del mundo, ese plan de Dios estaba ya escogido de acuerdo a su presencia, de acuerdo a sus propósitos en gloria. No es un plan inventado, no fue que tú te le fuiste de la mano a nuestro Dios y por eso tú te has hundido tanto y tanto en el pecado. No fue Dios el que falló, fuimos nosotros que hemos fallado, y Él ha propiciado el remedio para nuestro pecado, para nuestra deviación. Aquella túnica de piel con la que el Señor vistió a Adán y a Eva representa la justicia proporcionada por Él para salvación del hombre. Y sin esa justicia puesta a nuestra cuenta en Cristo Jesús, no podíamos y no podía Adán y Eva estar delante de su presencia. Y una cosa notable en esa sangre derramada que apuntaba a ese sacrificio en la cruz del Calvario, una cosa más que debemos de hacer notar, y es que solamente vestido en Cristo, nosotros estamos correctamente vestidos. Solamente vestido en Cristo, con la justicia de Cristo, nosotros estamos correctamente vestidos delante de su presencia. Después, cualquier otra vestidura que tú trates de ponerte para estar bien con Dios es inútil, no sirve para nada. Dios tomó aquel animal para el sacrificio, lo mató delante de los ojos de Adán y Eva, envolvió aquellos cuerpos desnudos con aquella piel. ¿Para qué? Para Dios establecer un principio eterno, divino, del cual no hay deviación. La salvación pertenece solamente a Jehová, solamente a Él pertenece. ¿Qué hizo Adán y Eva para que aquel cordero que fue inmolado para tomar su piel ¿Qué hicieron ellos para que este animal estuviese? Ellos hicieron simple y llanamente nada. Dios creó a aquel animal, Dios lo sustentó, Dios le dio el tamaño necesario y Dios lo tomó como inocente para que fuera muerto en lugar de Adán y Eva y ser vestido con la justicia de Cristo. En conclusión, no en conclusión del sermón, claro no, pero en conclusión de este tema, lo que te estoy enfocándote es que la salvación es por gracia. El animal fue un regalo de parte de Dios y no el trabajo del hombre. Así es que si tú has venido y has estado luchando en tu vida a ponerte a una altura donde Dios te acepte, el problema que te pone el diablo en tu corazón, ¿cuándo es que tú vas a venir al Señor? ¿Cuándo es que tú vas, por su gracia, a aceptar lo que ha oído acerca de Cristo y su salvación? ¿Cuándo es que lo va a hacer? Bueno, cuando yo resuelva unas cuantas cosas, cuando yo ponga en orden una cuanta cosa, cuando yo deje esto y haga aquello, cuando yo haga aquello y deje esto, entonces ahí yo voy a estar, ahí yo voy a decir, ya, yo estoy listo para venir a la presencia de Dios y ser salvado. Eso es el mismo Satanás que pone eso en tu corazón. Nunca, 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 nunca tú vas a estar a la altura de ser salvo a través de tus propias obras y por tu propio mérito. Son los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La salvación es por gracia y es un regalo de Dios. Y así como Adán y Eva no pusieron nada en aquel animal, tampoco tú puedes poner nada para la salvación, para ser salvo. El Señor fue que proporcionó aquel medio para cubrir la desnudez de aquel hombre y aquella mujer. El animal lo que fue un sustituto, una víctima inocente. Y así mismo Dios, en la plenitud del tiempo, como dice la Escritura, proveyó su propio sacrificio perfecto para cubrir nuestro pecado y darnos su justicia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde Génesis, apuntando hacia el Cordero de Dios, desde la primera desviación del hombre, apuntando la Sagrada Escritura hacia aquella redención en Cristo Jesús. Después en Génesis 4:4 se nos habla también acerca de un derramamiento de sangre y es el tema de aquel cordero que fue inmolado en sustituto de Isaac. Aquel sacrificio y por amor a los que nos visitan. Hubo una vez que Dios le pidió a Abraham que sacrificase su hijo Isaac. Hubo una vez que Abraham tomó a su hijo Isaac, un muchachón, un mozalbete, y comenzó a caminar el largo camino subiendo las montañas que lo llevarían a aquel lugar de sacrificio, al monte Moriat. Y subiendo por este monte, caminando con su hijo, el hijo ve que está la leña, el hijo ve que están todos los preparativos para hacer el sacrificio que él sabía que se le hacía a Dios. Y le hace aquella pregunta que desgarró el corazón de Abraham. Él le dijo, Padre mío, dime mi hijo, he aquí la leña para el sacrificio. ¿Y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Yo no sé el rostro de Abraham al contestar esta pregunta de su hijo, sabiendo él que iba a sacrificar a su propio hijo. ¿Dónde está el cordero? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y así mismo fue y así mismo ha sido. Dios es que ha provisto el cordero que quita el pecado del mundo. Dios es el que ha provisto el cordero que pagaría la culpa. Y usted puede continuar, porque no tengo todo el tiempo para amanecer con usted de aquí, pero usted puede continuar mirando Esa línea de sangre trazada en las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, anunciando ese Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Está Éxodo en el capítulo 12, a partir del versículo 3, hablando acerca de aquella gran ocasión en el cual Dios, como castigo al pueblo de Egipto y mostrando su poder a Faraón, dio la orden de que iban a ser muertos todos los primogénitos de todo lo creado en aquel mundo, en el país de Egipto, de todo lo creado en cuanto a animales y también a los hijos de las autoridades, de todos los egipcios que iban a ser muertos. Su primer hijo iba a ser muerto esa misma noche. Y el Señor, nuestro Dios, le dijo a su pueblo que estaba allí metido junto con toda en aquella nación, lo único que detiene la espada vengadora del ángel de la muerte, como han dicho algunos, de esa matanza que iba a suceder aquella noche, lo único que detiene esa muerte en tu casa, que amanezca un muerto en tu casa, es si tú tienes sangre en el dintel, en la entrada de la puerta. Sangre, sangre, sangre. Y este púlpito en esta mañana se va a llenar de sangre, porque nuestra salvación está basada precisamente en el sacrificio de sangre que hizo el Señor Jesús por nuestro pecado. Y sangre es lo que vamos a estar viendo en la mañana de hoy, porque la salvación de nosotros costó sangre. La sangre del Señor, el Hijo de Dios, el Salvador, el Cordero que dio su vida por nosotros. Entonces le dice Dios, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Usted tenía que matar un cordero. Y si usted era muy poco y el cordero era demasiado, júntese con otra familia, pero tiene que haber sangre esta tardecita, esta tarde, aquí en esta casa. Tiene que haber sangre. Y allí, a la hora indicada, estaban aquellos hombres preocupados porque no querían ver muerte en su casa. Y tomaban la sangre, obedeciendo la palabra que Dios le había dicho a través de Moisés. Y tomaban la sangre, ¿con qué? Con cualquier brocha hecha de hojas del mismo, de recogida por allí. Quizá con trapos viejos. Cogían la sangre, la tomaban de la ponchera y untaban la puerta, el dintel de la puerta. Y ya esa iba a ser la señal para que no muriese el primogénito en aquella casa. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Sí, y qué noche, qué noche, qué tremenda noche. Aquella noche cuando Dios cumplió su palabra contra el pueblo de Egipto. Qué noche, muerte, muerte. Y se oyó el primer grito, ¡ay, mi hijo! El primer grito allí, en la oscuridad de la noche. Un grito desgarrador de alguien que pierde a su hijo, que lo ve muerto en su cama, muerto su hijo, y se acuerda de lo que Dios había dicho, y llora desconsoladamente. Y otro grito, y otro grito, y otro grito. Y ya al poco tiempo era un solo griterío que había allí en Egipto por lo que Dios había hecho. Y en la casa de los hijos, los miembros del pueblo de Israel, ni un llanto, ni un dolor. Triste, muy posible, por la muerte de sus vecinos. Pero el ángel pasó. Y la ira de Dios no fue aplicada porque la sangre del cordero estaba cubriendo las personas que vivían en aquella casa. Amigo, amigo, mi amigo, cuando Dios aplique su ira contra aquellos que no se han amparado en Cristo Jesús, pasará lo mismo. La paga del pecado es muerte. Y si tú no estás cubierto en la sangre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, tú pagarás la consecuencia, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí está el libro de Levítico, completamente hablando de todos esos sacrificios que tanto sentido tienen para nosotros. Y llegamos al Nuevo Testamento, mirando esa línea de sangre. Seguimos allí al pie de la cruz, porque es sangre que se está derramando allí en aquella cruz. Dice que estando el Señor todavía aún con vida, comenzando su ministerio, el Señor va a ser bautizado por Juan. Y Juan apunta al Cordero. Dice, el siguiente día vio Juan, en Juan 1.29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el apóstol Pedro nos recuerda que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con qué, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero santo y sin mancha, un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en lo postrero tiempo por amor a nosotros. No hay invento. El libro de Hebreo, esta tarde cójanse de tarea si desean, mis hermanos, el libro de Hebreo, todo esos acontecimientos apuntando hacia ese sacrificio. El Señor Jesús murió por nuestros pecados, por los pecados tuyos y por los pecados míos. Lo hizo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, según nos habla 2 Corintios 5:21 y 1 Pedro 1:18 al 21. La sangre de Cristo tiene un lugar tan importante en la palabra de Dios que es imposible que podamos enfatizar en menos de una hora con suficiente celeridad lo que significa para la redención. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y la redención, la misma redención de la raza entera, la raza humana, todos aquellos que sean salvados por Cristo, sin el derramamiento de sangre no tienen perdón de pecado. Y todo esto lo pueden ustedes ver a través de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, muchos ven con ligereza el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario porque ven la sangre derramada en aquella cruz como una sangre cualquiera, como alguien que murió y se acabó. ¿Y cómo es que los cristianos se aferran a esa sangre simple, corriente, una sangre que salió de un cuerpo maltratado, normal como cuando cualquier otro cuerpo es maltratado? Lo que pasa es, hermanos y amigos, que la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario no fue una sangre simple, no fue una sangre corriente, fue una sangre preciosa, una sangre cara, una sangre que cuesta, una sangre que está llena de poder para limpiar todos nuestros pecados. No es una sangre común y corriente, la sangre vertida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es el único método que Dios ha puesto para que tú y yo seamos salvados. Cree en el Señor Jesucristo, cree en esa sangre derramada y serán limpios de todos tus pecados. Cree en el Señor y cree en esa sangre y pide al Señor que limpie tu corazón, que te limpie, que perdone tus pecados. Y así de sencillo como parece ser, Cristo dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. El sermón de la cruz de Cristo se ha quitado de los púlpitos en los últimos años. Se ha quitado de los púlpitos porque no es motivador aparentemente para aquellos que se pierden. Y no es motivador sin ningún aparentemente para aquellos que se pierden. Dice la palabra que el mensaje de la cruz para aquellos que se pierden es una locura. Y si tú estás diciendo, este hombre está loco, si eso tú estás diciendo ahí abajo, amado, está loco, hablándome de sangre, hablando en estos tiempos, hablándome de sangre, amado, tiene que estar loco. Sí, el mensaje de la cruz para aquellos que están en el camino de la perdición es una locura, pero es salvación para todos aquellos que por la fe hemos sido alcanzados. Es salvación para nosotros y es esperanzador y es animante el saber que Cristo Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestro pecado. Eso es glorioso para nosotros y gloria a Dios por esa cruz que ha sido derramada. Y ahora te traigo una ilustración que hizo el hermano Mariano González en uno de sus sermones que predicó, o lo vi por lo menos ahí, en una vez un predicador estaba a sí mismo llenando el púlpito y todo el lugar de sangre. Y dice que alguien le llamó la atención y le dijo: tu predicación es demasiado sangrienta. Huele a sangre por toda parte. Parece que es un matadero que tú tienes ahí en el púlpito. Es una carnicería. Todo sangre, sangre, sangre. ¿Por qué no predica usted un evangelio más placentero, menos enrojecido, con menos sangre? Sí, respondió con firmeza el siervo que predicaba al Señor Jesucristo. Mi teología está ensangrentada, puesto que tiene su fundamento en una escena sanguinaria, la muerte de Cristo. Realmente, ahí es que está la base de nuestra salvación, en la muerte de Cristo. Ese cordero sustituto y la sangre a nosotros, la sangre de Cristo, no nos asusta porque nos ha limpiado de nuestro pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión de pecado. Hebreo 10:29 dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Cristo. La doctrina de la salvación la abaratamos, la ponemos por debajo, la tiramos por el piso cuando le quitamos la sangre a esa doctrina. Un evangelio siendo predicado sin este elemento básico está siendo diluido y estamos presentándole a ustedes algo que no tiene ningún tipo de poder. Lo único que tiene poder es Cristo Jesús, que murió en aquella cruz y derramó su sangre por nosotros. El precio pagado por Cristo es un precio alto, de acuerdo a la gran deuda que nosotros teníamos con Dios. Y Cristo es el único que tenía una sangre, que tiene una sangre que puede salvar y que puede limpiar nuestro pecado. Y la infidelidad de nosotros, los pecados nuestros, demandan para que sean cubiertos a través de Cristo. Dios demanda en su palabra que sea refugiándonos en esa cruz en la cual nosotros podemos ser salvo. Nada más, nada menos. Menos de la sangre, no. Si no es con sangre, tú no vas a obtener el perdón de tus pecados. Si no es con sangre, tú no vas a poder acercarte a Dios. Pero no con la sangre de cualquiera, con la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado. Ni más ni menos. La sangre de Cristo es la que cubre y limpia todo nuestro pecado. Ni más ni menos. Ni obras, ni lo que tú hagas, es la sangre de Cristo la que te puede limpiar de tus pecados. Y quisiera decirlo de otra forma, pero no sé, imagínense ustedes, ¿qué otra forma puede yo usar un hombre tan corto como yo? La sangre de Cristo solamente te puede limpiar de tus pecados. Este camino que Cristo nos da para la salvación fue el camino de su inmolación, fue el camino del sacrificio. La sangre que le costó, esa sangre inocente que le costó a Cristo, satisfizo toda la demanda de la ley de Dios. Cristo Jesús cumplió todo lo que demandaba para salvar al pecador. ¿Y por qué Dios eligió ese método para salvarnos? ¿Por qué Él lo hizo así? Porque Él en su pura gracia así lo quiso. Y lo hizo para gloria y honra de su santo y bendito nombre. Y solamente amparándonos en esa cruz es que podemos ser salvos. Y nosotros Muchos de los que estamos aquí, dice Efesio, que muchos de los que estamos aquí reunidos en otro tiempo, estábamos lejos, pero hemos sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, verso 13. Nosotros nos hemos acercado a Dios a través de esa sangre. Otra ilustración que voy a traer en este momento, porque el diablo hace su trabajito y en la iglesia él está fajado. Él está fajado trabajando. Tú estás luchando ahí sentado, sentada. En este momento tú estás luchando contra huestes celestiales de maldad. Y el diablo hace su trabajo, pero es si tú se lo permites. Él hace su trabajo si tú se lo permites. Si te refugias en Cristo y en lo que Él ha prometido en su palabra, y viene a Él por fe y te abraza a ese cuerpo ensangrentado que tú estás contemplando en esta escena de la cruz, y le pide al Señor que perdone tus pecados, Él lo hará, porque Él es amplio en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Martín Lutero, una vez estando él muy enfermo en su habitación, dice la leyenda que el diablo entró en su cuarto con una sonrisa de oreja a oreja, y tal vez te pasa a ti aquí ahora, y empezó a desenrollar una larga lista de pecados, porque es verdad. En los momentos de nuestras enfermedades, en nuestro momento de nuestra flaqueza, el diablo nos recuerda nuestros pecados. Y lo hace para que nosotros digamos, ¿quién te va a perdonar a ti? ¿Quién te va a perdonar a ti? Pero fíjate lo que tú has hecho. Y le pasó la lista a Martín Lutero de toda esa lista, de todo ese pecado que él había cometido. Dice que Lutero comenzó a leer la lista de su pecado, bien larga. Y al principio, cuando comenzó a leer, dice que le entró como un desmayo. Pero al fin, algo le pasó por la mente. Y le dijo al diablo: diablo, se te olvidó algo. Es cierto, sí, yo cometí todos esos pecados. Pero se te olvidó algo, se te olvidó algo. Que está al final del rollo, de la lista que tú me estás entregando. Se te olvidó algo. Y es que al final dice esto: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, 7. Cuando el diablo presente su listita o su listota a ti o a mí, y nos quiera avergonzar, y nos quiera alejar nomás de los medios de gracia que el Señor ha provisto para nosotros, y darle la espalda a nuestro Salvador, traigamos esto a nuestros corazones y traigamos a nuestro pensamiento: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo. Dice así. Dice así. Dice así. De todo nuestro pecado. No es de los pecados que tú dices que no son tan grandes. Pues yo soy una muchacha, una mujer, un hombre o un joven que no soy tan mal. De eso que no son tan pecadores, el Señor, la sangre de Cristo, limpia esos pecados que no son tan grandes a tus ojos. Porque ante la santidad de Dios, todos los pecados son repulsivos ante su presencia. Por su santidad. Esos pecados que tú dices que no han sido tan graves, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y a ti que has sido una pecadora de alto cilindraje, a ti que has sido un pecador de alto cilindraje, un pecador que tú y el diablo van un poco juntos ahí cometiendo pecado, tú que has pecado y has defraudado tanto a Dios, has defraudado tanto a la sociedad, tú que que puede llegar, si supieran lo que tú has hecho, fueran despreciados en la sociedad. Mira lo que dice aquí. Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo es eficaz, es eficiente. La sangre de Cristo, como dije hace un momento, es el precio a pagar por nuestro pecado. Nada más, nada menos. Dice una estrofa de un himno: has hallado en Cristo tu buen Salvador. Has hallado en Cristo tu buen Salvador. ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Son preguntas. ¿Por la fe descansa en el Redentor? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Si perdón y paz desea pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quiere de eterno dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Y así, al pie de la cruz, en esta misma hora, en este mismo instante, tú puedes clamar al Señor con tu corazón contrito y humillado y decirle con intensidad, con sinceridad, con rendimiento, rindiendo todo tu alma, todo tu ser delante del Señor y pedir al Señor: lávame, lávame, lávame de mis pecados, oh Cristo Jesús. Y Él, por su gracia y su misericordia, lavará tu pecado y te hará Hijo de Dios en su sangre, por su gracia. Quiera el Señor en esta mañana traer salvación en este lugar para gloria y honra de su santo y bendito nombre. Oramos. Oh Señor, una vez más a ti acudimos a esta hora y rogamos: completa tú lo que falta por tu gracia en este sermón. Salva, oh Señor, en medio nuestro. Abre los ojos de aquellos que no te conocen para que puedan ver que solamente en tu sangre vertida allí en la cruz del Calvario hay perdón para sus pecados. Y a nosotros, oh Señor, ayúdanos a que cada día más aquilatemos el sacrificio hecho por ti, oh Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, y que cada día más podamos estar agradecidos porque nuestros pecados han sido limpios, lavados con aquella preciosa sangre vertida en la cruz. Oh Señor, continúa obrando para salvación. Lo rogamos, lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.